DD Clásicos, un programa creado y conducido por Clara de la Rosa, donde poesía y música se unen para nuestro deleite.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy tendremos poesía, cuentos, momentos bailables y música. Omnipresente, la música comienza con Niccolò Paganini. La campanella, opus 7, David Garrett y Alexander Markovich. 6 minutos 16 segundos.
Thank you.
Por David Garrett en violín y Alexander Markovich al piano, escuchamos La Campanella, opus 7 de Paganini. En el siglo V, antes de la era cristiana, vivió Demócrito, filósofo, matemático, polímata griego. Esta es una de sus reflexiones. Es necesario que quien se propone la tranquilidad del alma no se cargue de muchos asuntos, tanto a título personal como de ciudadano. No debe emprender nada que supere sus fuerzas y su naturaleza. Debe mantenerse en guardia a fin de desdeñar hasta a la misma fortuna si ésta le es hostil o parece arrastrarnos. Por último, no debe aplicarse más que a lo que no supere sus fuerzas. La carga que sostiene nuestros hombros debe ser fácil de llevar. Demócrito, un clásico del pensamiento. Escuchemos a Josef Rheinberger. Cantilena de la sonata número 11 en re menor, opus 148. Julian Lloyd Webber en cello con la Orquesta Royal Philharmonic dirigida por James Jude. 6 minutos.
Thank you.
Cantilena de la sonata número 11 en re menor, opus 148 de Reinberger, por Julian Lloyd Webber y la Orquesta Royal Philharmonic, dirigida por James Judd. ¿Le cuento? De Cesare Pavese, años. De lo que yo era entonces no queda nada. Apenas hombre, era aún un crío. Lo sabía hacía tiempo, pero todo ocurrió a finales del invierno, una tarde y una mañana. Vivíamos juntos, casi escondidos, en una habitación que daba a una avenida. Silvia me dijo esa noche que tenía que irme, o irse ella. Ya no teníamos nada que hacer juntos. Le supliqué que dejara que probásemos de nuevo. Estaba acostado a su lado y la abrazaba. Ella me dijo, ¿con qué finalidad? Hablábamos en voz baja, a oscuras. Luego Silvia se durmió y yo tuve hasta la mañana una rodilla pegada a la suya. Apareció la mañana como había aparecido siempre y hacía mucho frío. Silvia tenía el pelo sobre los ojos y no se movía. En la penumbra yo miraba pasar el tiempo. Sabía que pasaba y corría, que afuera había niebla. Todo el tiempo que había vivido con Silvia en aquella habitación era como un solo día y una noche, que ahora terminaba por la mañana. Entonces comprendí que nunca volvería a salir conmigo entre la niebla fresca. Era mejor que me vistiera y me marchase sin despertarla. Pero ahora tenía en la cabeza una cosa que preguntarle. Esperé intentando adormilarme. Cuando estuve despierta, Silvia me sonrió. Seguimos hablando. Ella dijo, «Es bonito ser sinceros, como nosotros». «Oh, Silvia», susurré, «¿qué haré al salir de aquí? ¿A dónde iré?» Era eso lo que quería preguntarle. Sin apartar la nuca del almohadón, ella sonrió de nuevo, beatífica. «Bobo, irás a donde quieras. ¿No es hermoso ser libre? Conocerás a muchas chicas. Harás todas las cosas que quieras. Te envidio. Palabra». Ahora la mañana llenaba el cuarto y solo había un poco de calor en la cama. Silvia esperaba paciente. «Tú eres como una prostituta», le dije, «y siempre lo has sido». Silvia no abrió los ojos. «¿Estás mejor ahora que lo has dicho?», me dijo. Entonces me quedé como si ella no estuviera y miraba el techo y lloraba sin ruido. Las lágrimas me llenaban los ojos y corrían sobre la almohada. No valía la pena que se diera cuenta. Mucho tiempo ha pasado y ahora sé que aquellas lágrimas mudas fueron la única cosa de hombre que hice con Silvia. Sé que lloraba, no por ella, sino porque había entrevisto mi destino. De lo que era yo entonces, no queda nada. Queda solo que había comprendido quién sería en el futuro. Luego Silvia me dijo, «Ya basta, tengo que levantarme». Nos levantamos juntos, los dos. No la vi vestirse. Estuve pronto en pie, a la ventana, y miraba a vislumbrarse las plantas. Detrás de la niebla estaba el sol que tantas veces había entibiado el cuarto. También Silvia se vistió pronto y me preguntó si no me llevaba mis cosas. Le dije que primero quería calentar el café y encendí el hornillo. Silvia, sentada al borde de la cama, se puso a arreglarse las uñas. En el pasado se las había arreglado siempre en la mesa. Parecía abstraída y el pelo le caía continuamente sobre los ojos. Entonces daba sacudidas con la cabeza y se liberaba. Yo deambulé por el cuarto y recogí mis cosas. Hice un montón sobre una silla y de repente Silvia saltó en pie y corrió a apagar el café que se derramaba. Luego saqué la maleta y metí las cosas. Mientras tanto, por dentro me esforzaba por recoger todos los recuerdos desagradables que tenía de Silvia, sus futilidades, sus malos humores, sus frases irritantes, sus arrugas. Eso me llevaba de su cuarto. Lo que dejaba era una niebla. Cuando hube acabado, el café estaba listo. Lo tomamos de pie junto al hornillo. Silvia dijo algo, que ese día iría a ver a un tipo, a hablar de un asunto. Poco después dejé la taza y me marché con la maleta. Afuera la niebla y el sol cegaban. Años. Cesare Pavese. Cuentos de antología. Por Tafel Music, con dirección de Jill Lymon. Escuchemos el primer movimiento, Allegro moderato, del concierto para flauta en re mayor de Leopold Hoffmann. 6 minutos y medio. Thank you. primer movimiento del concierto en re mayor para flauta de Leopold Hoffmann por Tafel Musik Barok con dirección de Gene Lamon. Momento bailable en tarde de clásicos. El otoño despliega sus galas por estos lares, mientras en el hemisferio norte se escuchan voces de primavera. ¿Las escuchamos? Y las bailamos. Es un vals de Johann Strauss, hijo, en grabación de la orquesta Johann Strauss de Viena, dirigida por Billy Boskovsky. 5 minutos 50 segundos. Thank you. De Johann Strauss, hijo, escuchamos y bailamos Voces de Primavera, por la orquesta Johann Strauss de Viena, dirigida por Billy Boskovsky. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. París, 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Hot Club se siguió escuchando jazz. Antes de la ocupación, Benny Carter con su orquesta tocó Blue Light Blues de Duke Ellington. Blue Light Blues, de Duke Ellington, por Benny Carter, un clásico del jazz. Paul Grussak, escritor, historiador, crítico literario y bibliotecario, será nuestro personaje en este tramo de tarde de clásicos. Si usted me acompaña, claro. Grussak nació en Toulouse en 1848. A los 17 años se lanzó a recorrer el mundo, pero sus ahorros se agotaron al llegar a Burdeos. Allí decidió embarcarse hacia Argentina, donde no tenía amigos, ni parientes, ni dominaba el idioma. Por un tiempo trabaja como cuidador de ganado en San Antonio de Areco. De vuelta en Buenos Aires empieza a trabajar en instituciones educativas de renombre, como el Colegio Nacional. Por entonces publica su primer texto en español, que versaba sobre José Espronceda. A partir de ahí, Nicolás Avellaneda, ministro de Sarmiento, lo convoca para enseñar en el Colegio Nacional de Tucumán. Allí, en Tucumán, trabajó también como periodista y promotor de campañas de políticos locales. Por entonces publica su primera novela y sus textos pioneros de corte netamente histórico. Es designado director de enseñanza de la provincia y más tarde inspector nacional de educación. Hacia 1880 se conoce su estudio histórico sobre el Tucumán, que junto con su exposición en el Congreso Pedagógico Internacional, dejan establecido el importante espacio que ocuparía entre la intelectualidad argentina de la época. Seguimos con Paul Grussac, después de escuchar canciones de Gabriel Fauré.
Thank you.
Sabine de Viel y Alexander Frérot al piano interpretaron canciones del Opus 23 de Gabriel Fauré, Nuestro amor y Al borde del agua. En Tarde de Clásicos, seguimos recordando a Paul Grusac. En 1883 regresa a Francia, dispuesto a conquistar un lugar en el mundo intelectual de la ciudad luz, pero encuentra que aquellos cenáculos tenían normas de sociabilidad bastante rígidas. Desengañado, regresa donde el ser francés le facilitaba el acceso a un ambiente cultural deseoso de europeizarse. Dirigió un periódico político, el Sudamérica, y se convirtió en el paladín del laicismo del momento. A comienzos de 1885 es nombrado director de la Biblioteca Nacional. En su gestión hace un diagnóstico del estado del repositorio, del que surge una historia informe en la que la biblioteca pública aparece pensada como una maqueta, representativa de la cultura y de la dinámica histórica argentina, signada por cataclismos y crisis constantes. Crea un gran fichero temático, cuyas tarjetas se hallan íntegramente manuscritas por Grusac. Decide la mudanza a un mejor edificio y la creación de una importante sección de copias de documentos del Archivo de Indias de Sevilla. Grusac dirigió la Biblioteca Nacional durante 45 años, hasta 1929, cuando falleció. Con fuerte sesgo personalista, fundó y dirigió las revistas La Biblioteca y Anales de la Biblioteca, en las que se pueden encontrar escritos de Joaquín B. González, Miguel Cané, Eduardo Schiaffino, Lugones, Mitre, entre otros. Continuamos después de escuchar Alía Simaglia Espinosa interpreta Aires Criollos de Julián Aguirre.
Thank you.
Aires Criollos, de Julián Aguirre, por Lías y Maglia Espinosa. Paul Groussac llegó a la Argentina sin conocer el idioma y se convirtió en un eximio escritor y exégeta de nuestra historia. De físico enjuto, irritable, mordaz, irónicamente, siendo director de la Biblioteca Nacional, quedó ciego, como José Mármol, como Borges. Paul Groussac fue nuestro personaje de hoy. Ahora, ¿le ponemos poesía a la tarde? Versos de antología. De Jorge Luis Borges, Poema de los Dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría de hambre y de sed. Narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente, lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? ¿Groussac o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Poema de los Dones, Jorge Luis Borges. Un poquito más de Sabine de Vail. Noche de Estrellas, de Debussy. Thank you. En la voz de Sabine de Vieil y Alexander Zarot al piano, Noche de Estrellas, de Claude Debussy. Final por hoy de Tarde de Clásicos. Colaboraron en este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.